gobierno nacional, en cabeza del propio ministro de la Defensa, de cómo las FARC estarían violando el cese unilateral al fuego.
Sí, señor, y eso habría ocurrido durante los ataques de francotiradores contra uniformados del ejército que se dedicaban a monitorear y a labores de erradicación de cultivos de uso ilícito. Esto todo ocurrió en el departamento del Caquetá. Inicialmente había sido denunciado por los jefes militares de la zona, pero ahora el ministro de Defensa ha hecho una compilación y verificación de la información y le ha contado al país que efectivamente las FARC violaron el cese unilateral de fuego que habían prometido al país. Al mismo tiempo, en un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la Delegación de Paz de las FARC en La Habana, hay un comunicado, insisto, del bloque oriental de las FARC, o que ahora llaman Frente Jorge Briceño, en el que cuentan cuáles han sido los enfrentamientos de las últimas semanas entre la guerrilla y el ejército en la zona, y que como consecuencia de esas operaciones militares en el suroriente del país, ese Frente Jorge Briceño dice que suspende temporalmente el estudio de los avances en los diálogos de paz. Valdría la pena entender en el lenguaje de las FARC qué significa eso, volver a acciones violentas o simplemente una suspensión temporal de ese cese del fuego. No lo sabemos, hay que pedir aclaración.
Pues qué mejor que consultar y hablar con los expertos en este tema y quienes han estado muy cerca al proceso de paz. Saludamos a esta hora de la mañana a María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Buenos días a los oyentes y buenos días, Hassan. Muchas gracias por la invitación a su programa.
No, gracias a usted por levantarse temprano y por acompañarnos. Mire, con Yamil, con Juan Pablo, todos tenemos unas dudas y la audiencia, nuestros oyentes también. Esta violación o estas denuncias sobre violación del cese unilateral al fuego por parte del ministro de la Defensa, ¿cómo hay que tomarlas? ¿Se deben adelantar estudios como lo hacen fundaciones como la suya o la CERAC? ¿Qué se debe tener en cuenta en estos casos cuando se está avanzando en el proceso de paz?
Bueno, no, yo creo que como en todos los casos en donde se han dado este tipo de situaciones, porque bueno, no es la primera vez que estamos como en esta situación de que se esté violando el desescalamiento y el cese al fuego unilateral. Hay que aclarar muy bien qué es lo que está sucediendo. Hay unas informaciones que esto, pues digamos, estas son reacciones de la guerrilla frente al tema de la erradicación en esta zona del Caquetá. Pero por el otro lado también está, digamos, la guerrilla anunciando que ha habido presión militar en su retaguardia en el Meta. Entonces, sí es una situación que yo creo que es delicada. Me parece que hay que llamar a la digamos a mirar las cosas con frialdad en este momento tan crítico del proceso. Se ha venido anunciando que está muy cerca el acuerdo sobre fin del conflicto y creo que sería realmente una enorme lamentaría profundamente para el país que por una circunstancia que yo veo pues no aislada, pero sí una circunstancia puntual que tiene que ser definitivamente aclarada, malogremos todo el camino que se ha recorrido hasta el momento.
¿Cómo interpreta usted, señora Llorente, esta frase del comunicado de las FARC del bloque Jorge Briceño, que dice: suspendimos el estudio de los acuerdos de La Habana hasta que cambie la situación?
Pues yo lo interpreto, no le quiero dar mayor interpretación que la que están diciendo directamente ahí, es que tiene que ver estrictamente con las labores pues de pedagogía que ellos llaman que han venido haciendo de común, digamos, de acuerdo con los acuerdos que han tenido, valga la redundancia, en La Habana acerca del trabajo de pedagogía que tiene que hacer los comandantes de las FARC acá con su tropa y con los guerrilleros aquí en territorio. Yo creo que tiene que ver exactamente con eso y con el hecho de que están diciendo situación que también tiene que ser clarificada, que están diciendo que están siendo objeto de presión militar en su retaguardia.
De todos los frentes de las FARC, ¿cuántos cree usted que le están copiando al secretariado en La Habana? ¿En qué porcentaje le están copiando las órdenes a los líderes guerrilleros allí en La Habana?
Mire, yo no tengo un balance exacto de cuántos frentes. Yo creo que hay algunos estudios que se han hecho sobre, bueno, cuál es el potencial de que unos frentes le copien más o menos. Sin duda, tanto el Frente Jorge Briceño, lo que conocemos como el Bloque Oriental, y como los frentes del Bloque Sur, que son por ejemplo estos que tienen este Frente 3 hace parte de este bloque, pues digamos son como los dos bloques más poderosos de las FARC, que tienen digamos mayor importancia dentro militar y estratégica dentro de las FARC desde hace varios años. Y por supuesto también son los que están, de cierta manera, tienen mayor capacidad de acceso a recursos del narcotráfico. Entonces, pues esos frentes, sobre todo algunos frentes que están en el bloque oriental, digamos, yo no diría que no le están copiando, no diría exactamente eso, sino que tienen un mayor riesgo de criminalización. Yo creo que pues estar como en primer lugar a algunos de los que están en el bloque oriental, y los del bloque sur sin duda han sido los más los que han continuado como con mayor beligerancia durante todo el proceso de paz, pero digamos ahí están de todas maneras unos de los comandantes pues más ideológicamente comprometidos. Sí. Entonces, pues, uno dudaría que, digamos, que sea un frente que le copie poco a los comandantes que están en La Habana.
Claro. Ustedes en la Fundación Ideas para la Paz, pues, conocen muy bien las dinámicas de la guerra, las estudian permanentemente, y entonces yo quisiera saber, pues, ¿qué puede hacer entonces el Estado? Porque aquí, frente a una cosa como esta, que es una simple operación de rutina, entonces dice el Bloque Oriental, que además está comandado por uno de los hombres que estuvo en la primera fase de diálogos, que es alias El Médico, dice en este comunicado que todo esto se debe a que el Ejército avanza hacia nuestra retaguardia. ¿Y no es acaso esa la misión constitucional del Ejército, hacer presencia en el territorio?
Sin duda. Sin duda alguna, yo creo que eso es absolutamente claro. El Ejército colombiano tiene que estar en todo el territorio nacional, y ojalá puedan estar de manera pues más permanente controlando el territorio nacional. Eso no me cabe a mí la menor duda. Yo realmente no tengo los detalles exactamente de qué puede ser lo que está sucediendo exactamente en esta zona del Meta. Que está digamos denunciando las FARC a través de sus trinos, creo que es algo que hay que aclarar, pero recordemos digamos que en el pasado en algunas de los incidentes que hubo en Cauca tal vez que fue digamos que llevó a una situación bastante crítica y a la terminación del cese unilateral en un momento dado, también hubo alegatos de las FARC de que había movimientos del Ejército que estaban digamos no atentando contra el proceso pedagógico que ellos, porque en ese momento eso no se estaba dando, pero que sí se sintieron digamos amenazados por la presencia de la fuerza pública. Esto, digamos, recordemos que todavía estamos en medio del conflicto. Uh-huh. Esto es precisamente lo que se está firmando, es el fin de este conflicto. Luego, este tipo de situaciones siempre hay el riesgo de que sucedan. No estaban sucediendo o llevábamos por lo menos 10 meses, según los análisis que se han dado, de seguimiento del desescalamiento, llevábamos por lo menos 6 meses, 10 meses sin este tipo de acciones o con muy esporádicas acciones.
Claro.
Entonces pues sí, realmente lo que quiero decir es que pues no es totalmente extraño que esté sucediendo, y ese riesgo era un riesgo que siempre ha estado ahí latente. El cese al fuego unilateral siempre va a ser siempre va a ser frágil hasta tanto que no firmemos el fin del conflicto y, por tanto, el cese bilateral de fuego.
6:12 de la mañana. Pues como siempre, un placer escucharla. Gracias por aceptar la invitación esta mañana a los micrófonos de la FM. María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.
Hassan, muchas gracias por su invitación.
Gracias a usted. Yamid, es bueno seguir escuchando las voces que conocen estos temas del conflicto, por eso invitamos también a Camilo González, quien es el director de Indepaz. Muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Sí, muy buenos días y gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar.
Pues queríamos escucharlo usted también, por razones obvias, cuando se dan estas noticias de declaraciones, de denuncias sobre violaciones del cese unilateral al fuego, pues qué mejor que consultar a quienes han estado de primera mano estudiando, analizando y conocen el conflicto. ¿Cómo ve usted esta denuncia que sale del Ministerio de Defensa?
Pues me pareció un tono muy pertinente del ministro de Defensa. Él señala que se han dado situaciones de violación de la tregua y indica con manera precisa los sitios y la gravedad de las situaciones. Indica con razón de que son inaceptables y pide que se investiguen y que se pronuncie la mesa, como dice también la canciller. Yo creo que estamos ante una situación que no es la ruptura del cese unilateral, sino que es un incidente que se da en medio de un proceso que está en su fase final y donde pues las FARC han mantenido en lo fundamental su palabra del cese unilateral al fuego, y las Fuerzas Armadas han hecho un trabajo asombroso de desescalamiento, porque es que evitar choques en 10 meses, cuando tenemos 150 municipios con fuerte presencia de las FARC, donde se han replegado ahora en el camino hacia su desmovilización definitiva. Son 60 frentes, son 47 entre compañías y columnas, y no se han presentado más incidentes. Entonces yo creo que, por un lado, hay que anotar que hay un manejo muy prudente por parte de las Fuerzas Armadas y hay un cumplimiento en términos generales del compromiso de cese unilateral. Eso me parece que es lo notable, y al mismo tiempo que debe aclararse lo que ha sucedido, porque por supuesto es inadmisible que francotiradores, en el caso pues de la situación en el Caquetá, contra la vida de soldados. Ni un soldado, ni un policía, ni un guerrillero, ni un civil, a la hora, pues faltando unas semanas para la firma definitiva del acuerdo. Yo creo que eso sería lo deseable.
Sí, señor González Pozo, ¿cómo interpretar ese pronunciamiento de las últimas horas del bloque oriental, que está, como le comentaba a la doctora Llorente más temprano, comandado por uno de los hombres que impulsó los diálogos en su primera fase, diciendo que todo esto ocurre por el avance del ejército hacia la retaguardia de las FARC en Uribe Meta y en esos alrededores, y que suspenden el estudio de los acuerdos de La Habana hasta que cambie la situación? ¿Cómo hay que interpretar eso?
Pues ahí hay dos partes, ¿no? El que suspenden el estudio, pues hay que tomarlo como una alerta que dan y dicen, bueno, estamos dedicados a una actividad de preparación ya de la terminación del conflicto, y se acercaron unas tropas al campamento, nos toca movernos. En términos más ingenuos, esa sería como la lectura. Suspenden una actividad, pero al mismo tiempo están dando una señal, ¿no? Y el otro tema es el tema de las áreas de movilidad que le corresponden a la fuerza pública y las áreas de ubicación actual en una situación que todavía no es un cese de hostilidades ni bilateral del fuego. La fuerza pública se desplaza porque es su obligación moverse en el territorio, prevenir y combatir el delito, y entra en situaciones de fricción. En este caso hubo un combate, porque ahí están en el informe, en el boletín, está el mapa, el croquis, hubo el enfrentamiento, ¿no? Una situación donde llegaron al punto de fricción. Yo creo que en esto hay una frase que dice que la fuerza pública no puede tener vedado ningún territorio. Yo creo que eso es cierto. Pero al mismo tiempo es cierto de que las ofensivas militares las modulan de acuerdo a estrategias. Y la estrategia que ha definido la fuerza pública en este periodo es no ofensivas sobre los campamentos de las FARC, claro, en el momento que se está firmando. Entonces ahí hay una zona gris que es propia de un proceso como el que se está dando, que es inevitable.
Sí.
En la que se dio esa fricción.
Y precisamente le pregunto por esa zona gris. ¿No cree usted que ya existe un cese bilateral implícito?
Yo creo que sí hay un cese a las operaciones militares de ofensiva, de manera, de hecho, las Fuerzas Armadas han desacelerado, lo que llamaron desescalar, está frenando ya la ofensiva militar. Es decir, yo no, en el análisis que tenemos de todos estos, tenemos 150 municipios prioritarios de observación en el caso de las FARC, ¿no? Y de todos estos frentes, y nuestra apreciación es que hay un desescalamiento muy importante que se llega al punto prácticamente de cero ofensivas militares sobre campamentos de las FARC. Eso yo lo veo como conveniente, como parte del proceso a parar la parar la guerra. Es ya las semanas finales, es decir, el carro está parando, el tren de la guerra está parando. Yo creo que esa es la situación real, pero no declarada, porque pues siguen otros fenómenos de hostilidades que el ejército tiene y la fuerza pública tiene que estar atento.
Claro. 6:18. Pues gracias por acompañarnos esta mañana, Camilo González, director de Indepaz.
Bueno, un gran saludo para ustedes.
Ahí están. Esas son dos